Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta, las macroscópicas, estamos de vuelta en el podcast macroscópico. ¿Qué tal?
Hola, hola. Pues aquí...
Estamos Tamara, Amanda y Sara, para hablar de macroscópica, que hacía un montón de tiempo que no grabábamos, y además este capítulo va a servir para darle el testigo a Amanda como nueva coordinadora del proyecto de macroscópica.
Pues, muchas gracias, Sara.
Así que bienvenida y bueno, suerte con lo que venga por delante, que no tengo ni idea
de lo que puede pasar.
Sí, como todo en macroscopía, eso es lo bonito que vamos descubriendo. Y el tema que vamos a hablar hoy precisamente va un poco de eso, en esa tónica de ir descubriendo y de ir con el machete abriendo camino y mirando rincones poco explorados, ¿verdad? Vamos a contaros un poco un invento, un experimento, no sé cómo llamarlo, pero es algo que llevamos tramando bastante tiempo y que tiene mucho sentido en el contexto de macroscópicas. Entonces, cuando reiniciamos el proyecto, que estuvo macroscópica, ha estado en pausa durante unos meses porque andábamos con bastante lío con el tema del Cartago y eso, y decidimos, por supuesto, retomarlo porque era uno de los... se ha convertido en uno de los pilares de macroscopio y que tiene más sentido a nivel de identidad y eso. Entonces nos parecía que retomar esta idea que vamos a contar ahora le pondremos un nombre, tenía mucho sentido, ¿vale? Porque comparte muchos de los rasgos que tiene este subproyecto dentro de este proyecto feminista, femenino, curioso, inquieto. Y bueno, es una... Bueno, que nos cuente Tamara, ¿no? Que va a ser un poco la artífice de esta iniciativa. Le voy a echar toda la...
Lánzame la pelota. Bueno, pues un gusto estar aquí otra vez. Hacía tiempo que no estábamos y estoy aquí con el miedo escénico este colocándolo. Porque sí, pero bueno, un gustazo. Y aquí con Amanda, aquí ya somos tres. Y bueno, pues vamos a compartir algo que sí, como dice Sara, llevamos un tiempo bueno hablando de esta posibilidad. ¿Y el invento qué es? Bueno, pues básicamente es un invento que me lo he inventado yo, pero hay muchas mujeres del planeta haciendo lo mismo realmente, ¿no? Y esto es lo que me da mucho gusto y es qué nos pasa a nosotras las terapeutas, acompañantes, cuando entra en juego el ciclo menstrual, ya sea nuestro o a las consultantes, pacientes, clientas, alumnas que acompañemos, ¿cómo nos relacionamos con eso? ¿Tenemos que relacionarnos con eso? ¿Tenemos que saber algo de eso? No lo sé. Yo son las preguntas que me he ido haciendo durante estos años, desde mi propio ser y exploración cíclica. Digo, esto tiene que ser más allá de soy madre, no soy madre, me duele, no me duele, sangro, no sangro, me dura tanto, no me dura tanto. Porque yo misma me estaba dando cuenta que más allá de eso a mí me estaba generando mucha inquietud. Entonces digo, aquí tiene que haber algo. Entonces, bueno, explorando, digo, ¿qué hay? Es verdad que, claro, nosotras como psicólogas, pues yo voy buscando toda la evidencia científica posible porque así creo que me doy más autoridad. Pero hay tanto que nosotras las mujeres no hemos llegado a esa supuesta evidencia científica y yo he creado mi propio laboratorio. Con menos dinero, con menos personas, pero estoy explorando con un grupo de psicólogas y terapeutas y educadoras esta idea que yo tengo, la estamos llevando en grupo. Y ahora me gustaría mucho ofrecer esto también a otras mujeres que quieran también explorar con esto y reorganizar sus vidas y su consulta desde un sentir cíclico. Esto suena como muy grande y muy pretencioso, en plan, ¿está de qué va, no? Pero es que se puede. Y esto es lo interesante y lo revolucionario, que no hay una única forma de hacerlo, no hay un único ciclo. Esto es lo que molesta al sistema. Que lo que es cuadrado, lineal, todas, es más cómodo, entramos en automático y lo podemos medir, evaluar, reproducir, y esto está muy bien para muchas cosas. Pero hay tantas otras cosas que nos escapan, y siendo la mitad de la población, no puede ser que esto se nos escape también a nosotras, ¿no? Entonces, parte de una pasión por la vida, de una rebeldía académica, como queráis llamarlo, ¿no? Porque no puedo hacerlo de otra manera y por aquí sé que igual se puede generar también un cambio creativo, que es por lo que estoy. Y eso es lo que quiero ofrecer, un programa, un curso, llamámoslo así, ¿no? Un curso introductorio a explorar. cómo es la relación en nuestro ciclo y cómo esto también es la relación que tienen nuestras consultantes con esto y el vínculo terapéutico también, ¿no? Cómo se afecta, ¿no? Yo, por ejemplo, en ninguna formación y ninguna supervisión, como comentaba, he recibido información de esto siquiera. Sí, en la carrera, en psicología, me formé un poco en el tema de, pues sí, como todas, un poco lo que es la psicopatología y lo que es la sexología desde la psicopatología, y desde ahí era mucho mirar el ciclo desde lo patológico. Conceptos como pues amenorrea, conceptos como el trastorno disfórico menstrual, que eso parece un grito a Satán, pues claro, ¿quién quiere verse ahí, ¿no? Entonces, siempre desde el cuerpo dolor, ¿no? Nos reconocemos cuando el cuerpo me duele. Y esto es algo que yo quiero cambiar y parte de mi trabajo reside en eso. Vamos a lo que nos duele, pero también vamos a dónde está bien, cuáles son mis recursos y el ciclo. A mí, bueno, me está suponiendo una exploración terapéutica muy interesante, ¿no? Y da mucho sentido, y sobre todo si acompañamos a mujeres, da igual el momento de vida que estén, siempre seguimos siendo cíclicas, ¿no? Entonces, esto da mucha comprensión. Ya de entrada, estar en una consulta y en qué momento del ciclo estás y que la mujer que está ya hayamos hecho un trabajo psicoeducativo o de preparatorio, que te diga, mira, estoy en esta fase y cuando estoy en esta fase entonces me doy cuenta que estoy más dramática o me doy cuenta que necesito más un abrazo o necesito... Sabe nombrar lo que le pasa porque lo puede encuadrar, ¿no? Y esto para mí ya de entrada nos saca de una psicología más masculina y de la histérica, ¿no?
Pero es que para poder llegar a ese punto de poder conversar sobre el ciclo con las consultantes, antes debemos de tener sensibilidad y conocimiento para poder incluso nosotras identificarnos, ¿no?, en qué momento del ciclo estamos. Yo me imagino el poder compartir ese dialecto con ella y poder que al inicio de la conversación me digan, estoy en tal fase del ciclo, por ejemplo. Eso sería como muy, ¿no?, iluminador. Pero reconozco que en este momento no sé qué haría con esa información porque me falta hacer eso, ¿no? Algo de formación que me ayude a entender qué diferencias. Porque, a ver, algo... Sí, yo he tenido interés personal y he leído algo y he indagado, pero quizás esto que decía antes, Tamara, de al no ser algo académico, universitario, algo que me dé una estructura, ¿no?, una directriz a las que acogerme, toda la indagación que he podido hacer o incluso la propia observación de mi ciclo, es informar, complementario, como un poco hasta mágico, por decirlo de algún modo. O sea, como que no ha sido nunca un recurso sólido con el que, como una herramienta que, con la que yo me sintiera segura de utilizar. Aunque a mí me aporta esa información, era de una forma muy instintiva.
Sí, fíjate que también esto que decía Sara, ¿no?, que y también lo comentabas tú, Tamara, que incluso en aquellos espacios, ¿no?, por ejemplo, los espacios vivenciales de formación, ¿no?, donde muchísimas de nosotras somos, o sea, hemos sido alumnas y la mayoría de alumnos son mujeres, ¿no? No sé, cómo empezar a, ya que hablamos de autoconocimiento, ¿no?, y de la figura del terapeuta o de la terapeuta, ¿no?, una terapeuta que menstrua y que, por lo tanto, dependiendo del momento en que esté en su ciclo o de su etapa vital, porque yo creo que eso también es muy importante en relación con la condición de mujeres, ¿no?, cómo eso va a afectar, ¿no? Y que antes lo hablábamos, esta ausencia de conocimiento de... Que a mí es lo que me resulta muy chocante, y os comentaba antes a vosotras, ¿no?, Tamara y Sara, de decir, pero como nunca me lo había planteado, si estoy en la fase lútea o estoy en la fase ovulatoria, ¿no?, ¿qué efecto tiene eso en mí y en los demás, ¿no?, que me están consultando? Entonces, bueno, sí que tenemos esta psicología tan masculinizada, ¿no?, que todo lo que es mujer es la periferia, ¿no?, y lo normativo es el, bueno, lo que comentaba un poquito Alicia Moreno, ¿no?, en el seminario que tuvimos hace poco, ¿no?, de que todo aquello masculino, ¿no?, es el centro y las mujeres nos colocamos en la periferia. Ah, bueno, pues era algo mágico, era algo, ¿no?, a tener en cuenta. Bueno, sí, el ciclo, claro, sí. Bueno, no sé, me resulta súper interesante, la verdad.
Y luego hay otra cosa que has dicho antes, Tamara, que ha sonado como a wow, esto de si pudiéramos organizar nuestra agenda en función del ciclo. Y lo cierto es que nuestro cuerpo no nos pregunta si hoy tenemos 5 sesiones o tenemos 2, o sea, va a su rollo. y somos nosotros las que estamos a contracorriente. O sea, realmente, por ejemplo, hay un momento en el ciclo en el que estamos mucho más comunicativa, más fluida a nivel de lenguaje, tal. Quizás sería un momento idóneo como para escribir textos para la web o hacer algún tipo de correo electrónico importante y tal, y dejarlo para ese momento sería, desde luego, lo más eficiente. Pero no, eso, ¿sabes? Tenemos otros planes, y es llenar la agenda a lo mejor de consulta por la mañana, porque nos viene bien para la conciliación, pero no pensamos en cuántas consultas sería adecuado en la segunda semana, o que nos puede parecer como si, claro, ya está flipada, que va a poder a arreglar la agenda, pero bueno, quizás no las consultas, pero sí esas otras tareas, o decir, pues que normalmente trabajo, yo qué sé, 6-8 horas al día, pero sé que estos 3 días son para mí. A lo mejor parcialmente. Estos días solamente voy a atender las consultas que sean súper, súper, súper urgentes o importantísimas o lo que sea, ¿no? Y, por ejemplo, no me voy a reunir con nuevos proyectos o no voy a, no sé, ¿no?, a tener conversaciones muy proyectivas en estos otros días del ciclo, porque es que no va a salir bien. Es que estoy tirando tierra sobre mi tejado. Pero me parece que hay un puntito como de arrogancia, en todo caso, en la idea de que eso no va con nosotras. Como de querer pasar por encima de la realidad, que es el sustrato físico en el que estamos, que le da igual nuestro calendar de Google. O sea, y no estamos hablando, porque en cuanto pienso en estas cosas, pienso que es, creo, la idea que tenemos cuando pensamos en menstruación en el entorno profesional, de que te duela tanto que no puedas ir a trabajar. No tiene nada que ver con el dolor, tiene que ver con la eficiencia y con tener las cosas de la forma más
óptima.
Claro.
Sí, esto que dices es muy interesante. Porque claro que la pregunta es esta, ¿no? Y ahora que me paso de un lado a otro, ¿no?, de repente hago mi agenda cíclica, pues eso tampoco es real. Y puede generar más frustración, y ya de eso sabemos bastante nosotras, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta de la mirada cíclica es la flexibilidad que ofrece. Porque si yo de repente tengo una semana en la que tengo no sé cuántas sesiones y yo sé que estoy en mi fase más cueva, más de estar para adentro, más de que no, puedo ajustarlo. Si puedo mover alguna sesión bien, y si no, igual en vez de darle el 100%, me pongo en otro porcentaje y exploro también desde esa cualidad. Porque yo cuando estoy ahí estoy más intuitiva. En la fase, por ejemplo, antes de ovular, en mi caso, yo estoy mucho más enfocada, más masculina incluso, más de objetivo, y ahí sería súper buena coach. Y le puedo decir a la persona lo que necesita. Pero eso sabemos que a veces nos encaja bien, no es el momento, y la persona igual está en su fase premenstrual y me dice, ¿a mí qué me estás contando? Yo le puedo estar contando la mejor teoría del mundo, y ahí nosotras pues a veces nos va un poco la olla, ¿no? Y la persona decir, yo solo quiero pintar o abrazar un gato. Entonces, claro, ahí hay un desfase cíclico que yo lo siento también, y también lo veo en mí. Entonces digo, vale, si yo sé que en esta fase voy a estar más intuitiva, voy a poner la intuición en la terapia. Voy a estar mucho más fuera de lo que me está contando la palabrería y voy a ayudar a que conecte con esa parte más intuitiva, por ejemplo, si es lo que ella necesita. Y también conozco dónde está ella, entonces también me puedo colocar ahí. O sea, puedo ser súper flexible contra más me conozca, y la agenda, claro que la puedo mover, pero sin caer tampoco en rigideces, ¿no? Que esto es algo que yo también decía, ahí va, entonces ahora puedo... No, ¿qué es lo que a mí los ciclos, según iba explorando, me decía? Que una vez al mes no tenía que atender consultas individuales. Que me iba a ir muy bien para el mes tener una semana solo grupales, por ejemplo. Y mi mente, no, yo tengo que seguir, yo tengo que hacerlo así. Y tardé unos cuantos ciclos, en darme cuenta de que sí, esta era mi necesidad. Entonces ahí tengo otros márgenes, os digo, llega la última del mes y sé que solo tengo grupos. Entonces, digamos como que la agenda puede ser movible como queramos, no solo si estoy ovulando tal, pero no, por lo que decía, si estoy, por ejemplo, ovulando, yo sé que mi energía está mucho más networker, puedo hacer reuniones, estoy más colaborativa, siento más en nosotros o nosotras. En la fase anterior me importan menos los demás, ¿no? Y eso puede ser muy bueno para según qué tareas, ¿no? Entonces, sabiendo cómo me manejo yo con cada fase, puedo orientar mi agenda, tampoco de una forma rígida. Esto es lo que quiero como compartir, ¿no? Ser flexibles, porque si no caemos en lo mismo, ¿no? meter un ciclo en el cuadrado y ahí es la estructura.
Pero me parece interesante, o sea, me explota la cabeza al pensar que, no sé, yo que he sido muy friki de la investigación, ¿no?, de los factores comunes y demás, es decir, no he leído jamás en mi vida ninguna investigación sobre evidencia científica de una terapia en la que introduzca esa variable de la terapeuta estaba ovulando y la consultante no sé qué, y entonces abandonó el tratamiento porque no fluían, porque no cuadraron, ¿no? A ver, no podemos pensar que podamos llegar a lo que dicen, ¿no?, a tener en cuenta el ciclo de cada uno, o sea, sería imposible, ¿no?, el dar fecha, a ver, ¿cuándo te viene bien que nos veamos y además en qué fase va a estar, ¿no?
No,
o sea, no se
trata
de, claro, no se podría regular todo, pero el ser consciente sí que nos podría hacer más permeable a determinadas cosas, ¿no?, y más sensible, y a lo mejor amortiguar algunos fenómenos que pasarían si no los tenemos en cuenta. Y,
sí,
y una de las consecuencias puede ser, pues como planteabas tú en el grupo de macroscópica, ¿no?, en la comunidad, de que tiene que ver con la adhesión al tratamiento. O sea, que la gente se pira porque no hay conexión, por ejemplo, ¿no? Me parece increíble cómo eso no está dentro de la investigación científica. O sea, decías tú, pues que a mí me encantaría leer datos científicos sobre eso, pero ¿dónde lo encontramos?
Sí. Eso que dices, mira, a mí más me pasa. Digo, yo vengo de la psicodinámica relacional, ¿no? Entonces, bueno, lo que es transferencias, contratransferencias, eso lo tenemos mucho en cuenta en el vínculo, ¿no? Y yo decía, ¿por qué cuando estoy en la fase premenstrual quiero ya acabar con los procesos? ¿Me pasa o me pasaba? Digo, ya, esta persona ya no necesita o tal. Digo, es que, ¿en qué momento estoy? Y yo, claro, estoy en una fase de muerte. En la fase ovulatoria me cuesta más soltar a la gente. Entonces digo, ostras, esto me doy cuenta para mi propia revisión también, ¿no?, del vínculo. Y eso también de ningún lado nos lo explican, pero es que la resonancia cíclica existe.
Sí, sobre todo contar como con herramientas, ¿no?, para poderlo detectar, ¿no?, que pudieras tener eso, de alguna forma, un registro, ¿no?, donde poder apuntar todo eso, ¿no?, en relación a tu práctica profesional. Me parece muy fuerte, porque sí que hay como muchas aplicaciones, ¿no?, de estas del ciclo que te calculan, qué tal, qué cual, ¿no?, pero no hay un autoconocimiento profundo, ¿no? Y la terapia al final es un campo de profundidad, ¿no?, donde la complejidad, ¿no? O sea, no podríamos decir esta persona ha dejado el tratamiento porque estaba en la fase tal y yo estaba, ¿no? Pero sí que tenemos que abrazar la complejidad como terapeutas sistémicos que somos, ¿no? Y escapar de esas lógicas causales e incorporar otro elemento, pues a mí me parece, Tamara, que nos podemos dar con un canto en los dientes, vamos. Totalmente, sí.
A mí me gusta esta expresión que ha utilizado Amanda, de que me parece muy fuerte, que no sé qué, porque yo lo vivo también como una revelación de decir, ¿dónde he estado todo este tiempo?
¿Dónde he estado todo este tiempo? Exacto. Sí.
Pero yo sentí, o sea, como decía antes, yo sé que he indagado por mi cuenta, pero no he sido capaz de conectarlo con mi práctica profesional. Como mucho a nivel de proyectos y de... Pero más rollo como coaching, ¿no? Como de qué quiero hacer, dónde quiero llegar, qué no sé cuánto. Pero lo que tiene que ver con lo que yo hago en mi trabajo de terapeuta, me falta ese puente de decir, ¿cómo lo aplico en la terapia? O sea, ¿qué me puede servir de todo este conocimiento para hacer un trabajo mejor como terapeuta? Igual que, por ejemplo, vuelvo otra vez al sábado sistémico que tuvimos con Alicia, ¿no? Es decir, tener una mirada con perspectiva de género nos hace mejores terapeutas, porque introducimos información, introducimos una visión complementaria que sirve de contexto y que nos va a ayudar. Otra cosa es que luego la coloquemos en un sitio o en otro. Pero desde luego vamos a ser mejores terapeutas si la incorporamos, si la tenemos ahí como recurso. Y esto me parece que es igual. Yo me imagino, o al menos con lo pasional que soy, un primer momento como de que todo encaje en el doblón, que todo esté como, ¡ah, Dios mío, qué revelación! Qué no sé qué. Y luego con el tiempo ir como decantando con lo que me quedo y lo que realmente me resulta útil y sacarle partido en mi trabajo, ¿no?, como terapeuta. Pues es el reto. Tomara.
Está todo por hacer. Eso es lo apasionante. Es que eso, y no hay datos. ¿Cómo va a haber datos? ¿Hay dinero para esto? ¿Hay interés farmacológico que pague esto, yo me encantaría.
Oye, no provoques, porque al final acabamos haciendo una investigación. Mira que ya hemos tonteado con hacer una investigación en macroscopio. Claro, tenemos tantísimas, ¿no?, posibilidades, siendo una comunidad grande de terapeutas que están trabajando, pues imagínate si nos ponemos a mirar ahí. O sea, qué posibilidades hay, pero vamos poco a poco. Primero tendremos que formarnos y saber de qué estamos hablando.
Sí, empezar a tomar esa conciencia, empezar a contactar con esto de lo que estamos diciendo, ¿dónde estaba yo? Para mí es como un despertar. ¿Dónde estaba yo mirando? ¿No? Pues esto que decimos de la mirada también hacia lo masculino y lineal, que orienta, estructura, que está genial también, ¿no? Pero ahí nosotras, yo creo que es un proceso de deconstrucción también, ¿no? Y eso asusta, porque hay mucha soledad. Hay mujeres con las que estamos haciendo la mentoría ahora, terapeutas, y quizás que estamos nombrando cosas que yo las vivía en soledad. Decía, esto, bueno, será no sé qué, será no sé cuál, pero estar escuchándose la otra compañera, que es lo que pasa en los grupos con todos los temas en general, pues ayuda a generar un lenguaje. Y si hay lenguaje, ya podemos empezar a tocarlo.
Sí, porque la regla siempre ha sido considerada algo asqueroso, algo a esconder, ¿no? Algo que no debe ser visto, ¿no?
En nuestra cultura cristiana.
Exacto.
En otras no.
Seguramente no, evidentemente en la cultura en la que crecemos, ¿no? Entonces, hablar de todo eso incluso resulta extraño, ¿no? Hasta que no se genera un mínimo grupo de confianza, ¿no? Con otras mujeres, incluso con hombres, ¿no? Que también lo quisieran hablar, ¿no? También para conocer esa parte de la mitad de la población, ¿no? Pero siempre, como ha sido tachada de tan tabú, incluso hacer un podcast, ¿no?, sobre la regla y la práctica terapéutica, el ciclo menstrual y la práctica terapéutica, yo sé que creo que habrá mucha gente que dirá, ay, pero ¿qué dices? ¿No? Como de alguna manera, cuando es algo que siempre ha estado ahí, ¿no? Entonces tiene un punto también de rebelión, ¿no? Este programa que comentabas, este programa que estamos haciendo, este podcast que estamos haciendo, de decir, bueno, pues de asqueroso no tiene nada.
Sí. Entonces, fíjate, quiero compartir, buscando imágenes para ilustrar el post de la web donde estará toda la información que podréis encontrar. Quien esté escuchando esto, pues a continuación habrá un enlace y ahí pondrá toda la información de cuándo se va a celebrar, el precio y todo eso. Pues claro, esto me pasa a veces y por un lado siento frustración y por otro me intriga tremenda cuando tengo dificultades para ilustrar algún post, ¿no? Un concepto tal. Y resulta que, claro, buscar menstruación, ciclicidad, femenina, todo lo que tuviera que ver con la regla, escatológico, para lo que podría ser nulo, en bases de datos así de imágenes y tal, desde luego no ponen nada explícito, pero luego diría que el 60 o 70% de las imágenes eran mujeres retorciéndose de dolor.
Sí.
Sujetándose el abdomen y con muchísimo dolor. Y lo podéis comprobar. Cualquiera que me esté escuchando, si busca estas palabras clave en Canva o en Google Imágenes o algo así, verá personas de todas las razas, mujeres de todas las razas, agarrándose el abdomen y con cara de dolor o de como resentimiento y tal, ¿no? Y por otra parte, eran como o bien compresas o copas menstruales con flores, con algodón, con flores de algodón, con margaritas, una cosa, todo muy blanco, algún que otro detalle así como disruptivo, en plan un pétalo rojo de rosa encima de un salvaslip, pero era de una ñoñería.
Totalmente.
¿Qué pasa aquí?
Conectadísimo, sí, sí, sí. Es muy bueno lo que estás diciendo esto, sí.
Y además que lo puede comprobar cualquiera. Y luego había otra sección que es hacia la que me he decantado, pero que no ha llegado a satisfacerme del todo, de una chica sujetando un calendario y o bien con cara de o bien con cara de ¡ah, qué bien me va! ¡Me encanta que me venga la regla! Pero muy edulcorado. Era como ese extremo de dolor o de anuncio de la tele que nos representa lo que pueda, ¿no? La experiencia que podemos tener cualquiera.
Sí,
Y me he sentido eso frustrada e intrigada, de decir, pero ¿qué pasa aquí? Tampoco va a poner un tampacoteando, pero yo qué sé, ¿cómo representamos esto? O sea, para mí sería un ejercicio el encontrar, el crear en grupo una imagen que representara de una forma sana nuestra experiencia cíclica con respecto a la menstruación. Eso ya sería un objetivo para mi vida, de decir, de verdad, no encuentro un referente de una regla saludable con la que me pueda sentir identificada.
Ya tienes una dinámica para un grupo. No, es muy bueno esto que estás diciendo. Yo también cuando hago los carteles, ya llevo un tiempo pues dedicándome a esto y los carteles que saco y tal, pues me cuesta mucho esto que dices tú. Entonces tengo que andar rebuscando, incluso a veces meter palabras que no es eso para encontrar lo que quiero. Porque están asociados o al dolor, o a la fertilidad, o al infantilismo. Entonces sí, ahí está muy desconectado. Pero es lo mismo que pasa, por ejemplo, yo trabajo con la psicoterapia corporal y vamos a ver el cuerpo. La imagen que tenemos de los huesos es la imagen de anatomía del hueso muerto, blanco y no, los huesos son porosos, no son blancos y están vivos. Entonces, claro, la realidad con nuestro cuerpo, lo que nos pasa, es un dibujo, es una pintura, que es muy bonito, es muy artístico, pero cuando una sabe lo que está dibujando, ¿no? Y esto falta, hay mucha poca conciencia del cuerpo, empezando ya de ahí, de lo que entonces que sentimos, no lo sé, me duele o no me duele, es que igual más allá del dolor me están pasando cosas, ¿no? Pero esto es muy interesante, las imágenes también nos hablan de la cultura.
Sí. De hecho, yo he probado a cambiar de idioma y traducir las palabras, a veces lo hago para buscar imágenes en general, de otros conceptos que no estén tan manidas, pues traduzco las palabras y busco, y me encontraba que los resultados en los idiomas que he probado eran prácticamente lo mismo, eran señoras con mucho dolor, básicamente, o estampas de algodón y florecillas, ¿sabes?
Claro, claro, sí.
Pero sí, es importantísimo, ¿eh? Para eso a pensar cuánto peso tiene la culturalidad en esto, y la familia, es que somos sistémicas, es que no podemos quitarnos esa visión, o sea, que esto va a ser un pepinazo de mezclar cosas tan sensibles, tan cercanas, tan reales en nuestra vida cotidiana, y a la vez que nos va a dar pie a analizar a nivel familiar y sociológico y de qué hemos recibido, ¿no? De nuestra familia, de nuestro grupo de amigas, en fin, que es una realidad en la que hemos habitado toda esta vida.
Claro, la familia es la que socializa ahí, ¿no? El primer, todo esto, ¿no? Hay algo muy, muy bonito con el que yo también estoy explorando y acompañando a las que, bueno, las que están en la mentoría, a revalidar, reconocer los ritos de paso, ¿no? Los ritos de paso sabemos que los ha cogido también la Iglesia y ha marcado unas etapas y ha hecho con eso pues unos ritos, ¿no? Está bien para quien lo siga, para quien no lo siga, ¿qué pasa? ¿No? Pues por ejemplo, esto es muy interesante, el rito de la niña que no menstrua a la niña que empieza a menstruar, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo se acompaña en sociedad? ¿Cómo se acompaña en la familia? Esto es la leche, así como la mujer que ya deja de sangrar, ¿cómo se acompaña esto? ¿No? Mira, se me ponen los pelos de punta. Hicimos en la mentoría, había una mujer que ya no menstruaba, y hicimos un pequeño vídeo que encontré por ahí, que es súper chulo, ya os lo pasaré, habla de diferentes culturas, de cómo ritualizan y acompañan este proceso, ¿no? Este cambio de etapa. Y me acuerdo que salía esto, decía, jo, y si nunca hemos tenido algo así, yo claro, la mayoría no lo hemos tenido, pero siempre se puede volver a hacer. Lo podemos ritualizar, lo podemos hacer un psicodrama, podemos hacer un trabajo de grupo y de alguna forma lo podemos volver a hacer. Bueno, pues fue muy bonito, ¿no? Lo que salió y lo que... Pues al día siguiente nos escribió esta mujer diciendo que había sangrado.
¡Oh, qué fuerte!
¡Anda! Todo el medio de
Tamara.
Ya está acabando, o sea, es... ¿No? La menopausia sabemos que va y viene, pero llevaba ya un tiempo y de repente al día siguiente dijo que sangrado, ¿no?
¡Wow!
Y fue como, ostras, pues esto, ¿qué? ¿Es magia? Pues me da igual cómo se llame.
Es una aquelarre de brujas.
Es muy tangible. O sea. Sí. Entonces, este tipo de cosas, digo, a ver, algo hay ahí. Vamos a ponerle nombre, actualizarlo, llevarlo a nuestro rollo moderno e intelectual. Y desde ahí nuestra... Digamos que este siento que es nuestro... No sé, nuestro beneficio, ¿no? Que hay mujeres que no han accedido a todo esto. Nos poder ofrecerlo, yo creo que también es el privilegio que tenemos para que otras lo conozcan, ¿no?
Sí, y ahora cuando hablabas de esto pensaba, ¿cómo lo debieron vivir nuestras madres, nuestras abuelas, ¿no? En esta cadena transgeneracional, ¿no? Pensaba, ¿cuál ha sido la relación de todas las mujeres, ¿no? De nuestro linaje con el cuerpo, con la menstruación, ¿no? Con la regla, ¿no? Con sus propios ciclos, ¿no? Y pensaba, es que no tengo ni idea. Es que no tengo ni idea, porque tampoco ha sido un tema abierto, ¿no? Donde las mujeres en nuestra cultura, vuelvo a repetir, se reunían para hablar de estos temas y la menarquía, ¿no? Era un acontecimiento celebrado, ¿no? Porque las niñas era otro. No, hay un silencio alrededor de todo esto, ¿no? Y el silencio, pues, es imposible no comunicar, ¿no?
Sí. Sí, hay mucho trauma, yo trabajo con trauma y sé que ahora le ponemos nombre a todo, pero a mí me da estructura, ¿no? Y, por ejemplo, hablar de trauma cíclico, yo estoy empezando a ver esto, ¿no? Es la falta de poder decir, o empezaste a sangrar y cuidado que ahora te puedes quedar embarazada, o cuidado que ahora no sé qué, o cuidado que tu padre no sé qué, o este tipo de cosas ya van generando que no sé, que mejor no decir, ni para una misma llega hasta olvidarse de que le pasa eso.
Pues chicas, es que esto da para mucho. ¿Cuánto paramos?
Esto da para mucho. Esto
es simplemente para picarle al gusanillo que nos estuviera escuchando y le apetezca, ¿no? El unirse a este aquelarre en torno a la menstruación y la terapia. Lo único eso va a estar acompañado de un enlace donde lo veas, si lo ves por Spotify o por Apple Podcast o donde lo estés escuchando, va a tener la oportunidad de hacer clic en el enlace y si no, en la página de Macroscopio, macroscopio.com, lo vas a encontrar y te puedes unir. Van a tener preferencia los miembros de Macroscopio o las miembros de Macroscopio, que normalmente somos la gran mayoría mujeres, pero en un contenido así yo me imagino que el grupo está formado por mujeres. Pero va a ser un grupo pequeño, evidentemente, porque tiene que ser un grupo reducido para que la cosa funcione y tengamos la intimidad suficiente. Y si quedara alguna plaza, pues lo pondríamos a disposición de personas externas a Macroscopio. O sea que si están escuchando esto, alguna posibilidad hay de que se puedan unir. Y tendrán toda la información, la fecha y eso en el enlace. Y nada, es que no podemos pararlo. O sea, es que
nosotras ya seguimos. Es lo que tiene el ciclo.
El ciclo.
Yo tengo una frase que me encanta, que la pongo por ahí, que es como deja de vivir una vida en bucle y activa una vida en ciclo. Vamos a... Sí, somos redondas, ya vale de ir, ¿no? Entonces, nosotras seguimos. Y espero
pues
que...
Le vamos a dar esto y seguimos charlando.
Claro.
Bueno, pues un abrazo para todo el mundo que nos esté escuchando y que decida unirse a este programa. Nos veremos ahí dentro. Un beso, chao, chao.